Magistrados y funcionarios de todo el país van a debatir en esta ciudad sobre gestión judicial y oralidad. Esta jornada es organizada por el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial del Superior Tribunal de Justicia, doctor Juan Bautista Alberdi, y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, junto con la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, y va a reunir a magistrados del país, también de Chile, y a expertos en el tema. Esto va a ser hoy, a partir de las 9 de la mañana, y lo va a inaugurar justamente el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Emilio Castillón, que está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice?
Buen día. Buen día a usted y a la audiencia de...
¿Por qué es importante esta jornada?
Es importante esta jornada porque venimos trabajando hace bastante tiempo en atacar dos problemas que son prácticamente comunes a lo largo y a lo ancho de un país tan federal pero disímil. Por una parte, lo que no tratamos hoy, que es los delitos contra la administración pública en materia penal, que es lo que le preocupa a la gente. Por otra parte, la duración de los procesos civiles y laborales, que es la otra preocupación de la gente. ¿Cuándo tengo la respuesta de la justicia ante el conflicto, o civil o laboral? En la búsqueda de esas soluciones, no solo se deben atacar la modificación de normas, sino también de prácticas y buscar los problemas. Dentro de los problemas está la necesidad de que el juez no solo sea espectador, sino que sea activo, que lleve los procesos a la finalización del conflicto, y que dentro de ello las audiencias orales no solo permitan la inmediatez, sino efectuar una conjunción en un tiempo determinado de una serie de pruebas y de elementos probatorios que hacen de que el proceso se acorta. Esto sumado con una organización de la producción de pruebas periciales, más notificaciones electrónicas a través de la informatización de nuestros poderes judiciales, hacen de que la búsqueda del acortamiento de los plazos, al menos a la mitad, en los procesos civiles y penales, sea posible.
La verdad que suena, se escucha muy bien, ¿no? ¿Esto en cuánto tiempo cree usted que se puede llegar a implementar en la provincia o en todo el país, ¿no? Porque esto me imagino que ya se está trabajando para que sea en todo el país.
En la provincia estamos en el comienzo de implementación, en la parte de notificaciones en Paraná. Nos falta la posibilidad de que desde otro lugar de la provincia presente escrito en los organismos jurisdiccionales con firma digital. Hemos tenido un problemita en el soporte que venía, en el soporte informático que venía usando el Poder Judicial. Estamos en vía de solución y de llevarlo en el mes de diciembre a todos los puntos de la provincia, y si Dios quiere que no falle, de tal manera de equiparar a las jurisdicciones grandes, a las jurisdicciones chicas, de tal manera de interconectar lo que es las soluciones judiciales, teniendo en cuenta la actualidad, ¿no? Que la actualidad es esto, es comunicación y conectividad. Nos chocamos muchas veces con problemas importantes, como es Entre Ríos tiene un mapa de distribución de 17 jurisdicciones, 54 juzgados de paz, y muchos de ellos con problemas de conectividad, con problemas de internet de baja o de bajo nivel conectivo, que hacen de que no soporten los medios informáticos que detenta el Poder Judicial, y hacen también de que las soluciones no lleguen de igual manera a los distintos puntos. Lo que venimos trabajando y bregando para que la provincia, después de haberse efectuado en Entre Ríos un verdadero tendido importante de la red troncal de la fibra óptica, la fibra óptica sea utilizable como fue utilizada por los tres poderes a través de decisiones políticas, como fue la provincia de San Luis, que es la que es el ejemplo en conectividad de los tres poderes del Estado.
Usted hablaba, ¿no?, de la importancia de acortar los plazos procesales, todo este trabajo que se está haciendo para que eso se logre, pero hay algo que no sé si será tratado hoy o no, que tiene que ver con la situación de las cárceles, ¿no? Uno, por el trabajo periodístico que hace, conoce por dentro cómo están las unidades penales. los presos están hacinados. Es un tema que preocupa a la justicia, supongo, y sobre el que también se estará haciendo una demanda hacia el gobierno, ¿no? Porque las cárceles no están en condiciones para que hoy estén los presos en ese lugar.
No es un tema referido a la materia de hoy, porque refiere a la materia civil. Uh-huh. Sí es un problema de preocupación del Poder Judicial. El Poder Judicial no interviene en la cárcel, sino interviene el Servicio Penitenciario y el Poder Ejecutivo. Con esto no queremos decir de que le echamos toda la culpa a que se invente una solución carcelaria de que venimos arrastrando de la caballeriza Urquiza en la Unidad Penal 1 de Paraná. No obstante ello, algo hemos hecho o algo hemos dejado de hacer para llegar a esta situación crítica, y es cierto que está en una situación crítica, y es cierto también de que debemos encontrarle la solución. Lo venimos planteando ante el Ministerio de Justicia de la Nación, con quien trabajamos en Justicia 2020 en forma mancomunada, sobre todo en este tema de oralidad. En esto remarco tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional, como los poderes judiciales a través de la Junta Federal de Corte y el Poder Judicial de nuestro, no distingue colores ni posiciones jurídicas ni políticas, sino que estamos todos detrás del mismo objetivo. Es más, una cuestión disparadora de la gestión en materia de justicia ha sido el Ministerio de Justicia de la Nación, a través de Héctor Chayer, que es la mano derecha de Garabano. Uh-huh. Y dentro de eso, el tema de la cárcel preocupa, porque vemos que todas las inspecciones de cárceles aparecen como deficitarias. Aparece como deficitaria el problema de las cárceles en lo edilicio, aparece como deficitaria también la situación mental y de formación de los agentes penitenciarios, donde realmente esa situación se ve que los angustia también, los trastoca en el tratamiento que tienen hasta los familiares que van a visitar a los internos. También la atención de salud y salud psicofísica de los enfermos, donde tenemos equipos numerosos dentro de la cárcel y no tantas respuestas, creo que con buenos resultados, que creo que hay que ahondarlos en eso. Pero lógico, si no tenemos casa y estamos en la intemperie, es un tema importante. También es importante que cada uno de los mecanismos que tenemos y los funcionarios especializados que tenemos dentro del sistema penitenciario y dentro del sistema de ejecución de pena, en forma interactúen de tal manera de llegar al objetivo final, que es la reinserción, la reeducación, donde sea posible. Y donde no sea posible, por algo están pagando una consecuencia, claro, ante la sociedad y sobre todo ante quien sufrió el daño en forma directa.
¿Se queda con nosotros unos minutos?
¿Cómo no?
Estamos hablando con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Emilio Castrillón.
15 grados, 4 décimas la temperatura, nublado, con algo de llovizna en la ciudad de Paraná, 8-1 minuto, Departamento Informativo de la Radio, después más de la primera noticia.
Estamos en la primera noticia hasta las 9 con toda la actualidad, en este caso en una edición especial, porque está con nosotros el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Emilio Castrillón, hablándonos de temas justamente que tienen que ver con una jornada importante que se lleva a cabo entre hoy y mañana, o finaliza hoy mismo, doctor.
Entre hoy y mañana.
Entre hoy y mañana, ¿no? ¿Por qué es importante que estén investigadores del CEJA?
El CEJA fue un organismo motorizador de estos cambios, uh-huh, que lo llevó a impulsar incluso ya la aplicación en Mendoza, donde tuvimos en el encuentro nacional el mes pasado. Y es, a su vez, para nosotros tiene un rol protagónico ese organismo, porque hay dos juezas que también han intervenido y mucho en el tema de la realidad. Uh-huh. Como es la doctora Ana Clara Paulietti y Valentina Ramírez Amable, uh-huh, que conforman ese espacio. Ese centro de estudio es que en definitiva, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y conjuntamente con varias justicias provinciales, han sido los que más han insistido en la necesidad de mejorar la gestión judicial en pos de solucionar el tema de duración temporal de los procesos.
Claro.
Y en especial es cómo cambiamos la forma de los juzgados tradicionales, que es un juez, un secretario y todo el personal en lo civil, a ser un juez como el que puede ver en la película, que sí. va con la carpetita, las uh-huh. pruebas, juzga uh-huh. oralmente uh-huh. y dicta sentencia, y un juzgado que gestiona uh-huh. una parte, la parte administrativa, y la otra la parte jurisdiccional. Uh-huh. Esos sistemas de juzgado asociado, juzgados de gestión, es lo que va a primar dentro de lo que es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en la nueva reforma, porque está influenciado por esto, y es donde Entre Ríos también va a tener que optar entre seguir con el sistema actual o seguir la línea que había que viene perdurando, que al reformarse el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ayornarlo a esa reforma.
Claro.
En el caso de ayornarlo a esa reforma, que sabemos que a dónde apunta esa reforma, tenemos que ir preparados, y claro. eso es lo que intentamos, para ver cómo se estructuramos en la provincia de Entre Ríos los juzgados de gestión, que es una cuestión distinta claro. a cómo está funcionando hoy.
Claro, y para esto me imagino que habrá toda una etapa de transición que comenzará a implementarse. ¿Ya tiene planeado cuándo esta etapa va a empezar a funcionar?
De los juzgados de gestión, no. Uh-huh. Los juzgados de gestión lo venimos viendo, cuáles son las alternativas, cuáles serían las posibilidades y cuáles las distintas realidades. Uh-huh. En Entre Ríos hay juzgados, por ejemplo, 8 juzgados civiles en Paraná.
Sí. ¿Y se tienen que crear más juzgados?
No, menos juez.
Menos.
Te doy el caso. Mendoza uh-huh. tiene 4 jueces, 5 jueces.
Claro.
Tiene 3 juzgados consociados, o sea, 3 juzgados de gestión.
Sí.
Entonces uno va con la causa, se sortea el juzgado, 1, 2, 3, y se sortea el juez, 1, 2, 3, 4, 5. Ese juzgado, con ese juez, actúa en tu caso.
Bien.
En base a audiencias orales. Uh-huh. Ese es el sistema que va a seguir la Nación. Claro, yo por ahí le digo a la Nación, y no sé en qué lo van a aplicar tanto la Nación, porque la Nación antes lo hacía pensando en Capital Federal. Y claro. en Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya los jueces nacionales ya no deberían existir, deberían ser de jueces ordinarios de la Ciudad Autónoma
de la
Ciudad,
claro, de la Cava, Buenos Aires. Claro.
Si subsisten es porque por mantener su nombre nomás, claro. pero en realidad el homicidio en la Cava es lo mismo que el homicidio en Paraná.
Claro.
¿Por qué vamos a tener? No uh-huh. se te ocurre tener un juez nacional en Paraná para juzgar un homicidio. Uh-huh. Y bueno, ellos al perder el statu quo de capital, uh-huh. Hoy es una provincia. Si tenemos en cuenta eso, también esa provincia o la ciudad autónoma se dará su propio ordenamiento procesal.
Está bien.
Al lado de su propio ordenamiento procesal se limita el ámbito de aplicación uh-huh. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Que por otra parte, de la crítica nuestra también desde Entre Ríos es que en los que tenemos las mismas normas es la falta de participación, ¿no? Vemos en el Código Penal, nosotros tenemos brillantes penalistas en Entre Ríos, y en el Código Penal vemos que el Código de Borinqui, y bueno, pues, volvemos a ver el sergen. O sea, claro. nosotros, ¿qué aportamos? Debemos aplicar nomás, y en esto, en una sociedad donde debe deliberarse, donde una sociedad tan disímile, con problemas disímiles, uh-huh. Es una sociedad que debe contemplar las distintas miradas y no únicamente la mirada unívoca de algún tipo de juez que sea más o menos garantista,
claro.
o más o menos o con un pensamiento más o menos acusatorio o a la inversa.
Hay siempre un reclamo de la gente respecto de la obligación que debieran tener los jueces de pagar ganancias. Se espera hoy un fallo de la Corte Suprema de Justicia en tal sentido. ¿Cuál es su opinión?
Mira, a partir de la sanción de la ley en la cual el primero de enero del 2017 todos los que ingresasen a una función jurisdiccional deben pagar ganancia, no me cabe ninguna duda que a partir del primero de enero del 2017 deben pagar ganancia.
Claro.
Si me decís, antes del primero de enero del 2017, si la norma lo puso a partir del primero de enero del 2017, yo lo interpreto que lo que era antes del 1 de enero de 2017 no estaba exento de ganancia.
No estaba.
Estaba exento de ganancia. Si no lo hubiese, no lo hubiese aclarado.
O sea, ahora, que para usted tiene que pagar todos, no solamente aquellos que ingresan.
No, no, para mí tiene que pagar lo que dice la ley.
Nada más.
Ahora, si la ley dijese otra cosa, tendría que mantenerse el apego a la ley. En realidad la discusión acá fue de la intangibilidad.
Claro.
Sí o la intangibilidad no. Y también es cierto a quién alcanza la intangibilidad. La intangibilidad estuvo establecida para que alguien que tenga que decidir a favor o en contra de algo no pueda ser ni premiado ni castigado por combustible en el bolsillo. Esa es la intangibilidad. O sea, ¿a quién alcanza la intangibilidad? Aquel que pueda hacer que tenga que decidir. No a ningún otro, porque el otro no tiene que decidir. La intangibilidad se extendió a todo, e indudablemente al extenderse a todo, ahí es donde se genera el problema. Pero si la ley, en lugar de decir el 1 de enero del 2017, hubiese dicho todos los jueces pagan ganancia, la interpretación no podía ser distinta que todos los jueces pagan ganancia. Y la discusión hubiese sido si afecta a derecho adquirido o no. Pero si dice a partir del 1 de enero de 2017, ¿cuándo deben pagar? A partir del 1 de enero de 2017. Eso dice la ley, así lo establecieron. Entonces, ante la claridad de la norma, yo creo que no hay duda. O sea, puede haber duda de la justicia o injusticia.
Claro.
Comparativa con otros sectores. Lo que no existe duda es que la ley dijo a partir del 1 de enero del 2017.
¿Cómo observa usted el servicio de justicia? Acá en la provincia, ¿eh?
Bien.
¿Bien?
Bien, lo considero bien. Considero que en muchos casos tenemos que mejorar el tema de la lentitud. En familia hemos mejorado muchísimo. También es cierto que la provincia y los entrerrianos han invertido mucho en la especialidad del fuero, que haya juzgado de familia y equipo interdisciplinario en todos los departamentos, las cabeceras de los departamentos incluidos, que los juzgados de paz tengan violencia de género y familiar también, que los municipios y las juntas de gobierno aporten su equipo interdisciplinario también para pacificar su propia sociedad también. Por supuesto, tenemos pendiente lo que la sociedad quiere, algunos casos resonantes y algunas situaciones que desde el derecho procesal penal debe, creo yo, reexaminarse a 10 años del sistema acusatorio que se va a cumplir el año que viene, donde ha tenido muchos aciertos. Indudablemente alguna cosa para ajustar debe existir y debe corregírsela.
En los últimos días fue cuestionado por un abogado, Victoria Reggiardo, el procurador general del Superior Tribunal de Justicia. Él enumeró algunas causales por las cuales tendría que ser removido. ¿Qué opinión tiene usted de cómo funciona la Procuración General?
No te lo puedo opinar ese caso porque formo parte del jurado de juiciamiento.
Claro.
Y lo voy a tener que resolver.
Sí.
No obstante ello, yo creo que funciona dentro del Poder Judicial y funciona dentro de lo que la ley le permite. En un sistema acusatorio, en los cuales los límites los puede fijar la ley. Si la ley no te fija los límites, te extendés hasta donde vos quieras. No creo que violente los límites. Por ahí creo de que los límites de tiempo de investigación, digo yo, de mantenerte en la parrilla, tienen que ser acotados de tal manera de que ya no te inflinja un daño, un padecimiento en forma innecesaria, que lo sufras si mereces sufrirlo, o que lo toleres y lo tenés que tolerar en pos de una investigación que hace a la sociedad, pero que no sea en demasía intolerable pues por no cerrarte una causa en la cual no existen pruebas a producir. En la denuncia, en lo que respecta a la denuncia del doctor Reggiardo, aparte de no tener conocimiento completa de la denuncia, sí de los enunciados que han salido en los medios de prensa, voy a formar parte de la apertura, no de la causa.
Claro.
No obstante ello, creo que tienen todo el derecho del mundo a observar la actitud de los funcionarios judiciales, tanto nuestro como del procurador.
¿Y cómo está observando usted la actuación de la justicia respecto de estos contratos que han aparecido en la legislatura provincial y que, bueno, se están tratando de dirimir, ¿no? Con procesados en la causa, con detenidos. Una causa que, digamos, ha avanzado mucho en algún aspecto y en otros casos, por allí la información se retasea bastante, ¿no?
Creo que va bien la causa, que cuando se focalizó qué era lo que se quería investigar y qué era lo que se pedía, se ha cumplido por parte del Poder Legislativo. Uh-huh. Creo que en términos generales, siguiéndola a través de ustedes, uh-huh, de los medios, uh-huh, es una causa que avanza, uh-huh, y es una causa, aún habiendo estado muchos años en la legislatura, uh-huh, es una causa novedosa. O sea,
novedosa.
¿Eh?
Novedosa, dice.
El procedimiento, uh-huh, el procedimiento, la
que
acción.
Que se ha iniciado, claro.
La acción investigada,
ajá,
supuestamente delictiva,
uh-huh,
por parte de...
Es novedoso, dice.
Es novedoso. Ah, claro. Eso, ¿eh?
Claro, porque eso, digamos...
En otra época no existía,
usted dice que en otra época no existía...
No se me ocurría eso,
claro.
No se me ocurrió nunca.
Claro.
Que existe una posibilidad de que...
Pero además con un servicio administrativo contable paralelo como un estudio jurídico, ¿no?
No se me ocurría. O sea, nunca lo escuché.
Uh-huh.
Para mí es novedoso, uh-huh, lo que no significa que no exista. Pero
no, está bien. No, ¿sabes? por supuesto. Es decir, lo dice usted, que ha estado algunos
pero
años...
Pero creo que en esa causa... Ahora se han...
No se han extralimitado los límites, digamos, de la justicia. Porque una de las cuestiones que por ahí se decía justamente cuando no se especificaba es que se está invadiendo el accionar de otro poder.
Sí, ¿mm? Creo que eso se encuadró, se encarriló y fue aceptado por ambas cámaras.
Uh-huh.
Por lo tanto, no se lo ve como un ataque a la división de poderes, sino una necesidad de clarificar la responsabilidad que tiene cada uno, uh-huh, como representante del pueblo y la mirada del político que siempre aparece como el sospechado, ¿no?
Uh-huh.
A veces con razón, a veces con menos razón.
Claro.
Doctor, si bien hay funcionarios a nivel nacional o provincial que han sido llevados al banquillo de los acusados, hay una percepción por parte de la sociedad de que hay impunidad en los casos de corrupción. ¿Cómo se revierte esto? ¿Con sentencias? ¿Con condenas?
En primer lugar, con respuestas más rápidas de la justicia, de tal manera de que no haya deliberaciones previas de los jurados del sistema penal argentino. Mira cómo mira.
No, yo lo escucho.
Que son los periodistas.
Es que es tan largo el proceso hasta que los llevan al banquillo, lo sientan y lo juzgan, Ros, que uno tiene
Ros, pasan, Rosenblatt también criticó Ros al periodismo.
Perdóneme, pero es el cuarto poder.
No, yo no lo critico. Yo lo que digo que llevando,
claro,
tanto tiempo y dilatando,
sí,
es como ¿por qué se suspendió Boca River y qué consecuencias podemos tener si, sí, el evento fue afuera o adentro?
Claro.
Y la Conmebol, ¿dónde lo resolvemos? Bueno, también es actividad de ustedes y lo vemos en cada uno de los programas con los distintos matices según quién sea el periodista,
claro,
y según la formación del periodista y el entrevistado, que, sí, también va formando opinión,
claro,
y al formar opinión también va encorsetando de determinada manera la solución, porque está mirando qué solución doy para que tenga menos repercusión, sí, o quedar menos como payaso después de haber, uh-huh, pasado tanto tiempo sin resolver.
Claro.
Aquello de el juez habla por su fallo, ¿no quedó un poco antiguo ya?
Claro.
Digo, por el mundo tan comunicado en el que vivimos.
Y por esto es la inmediatez también.
El juez está bien, o sea, todos los jueces no son iguales.
Uh-huh.
Me parece que hasta que no esté firme una sentencia está bien que un juez no lo explique.
Uh-huh.
Sí me parece bien, y le comentaba a la gente de prensa del Poder Judicial, que cuando existan las marchas, que se lo atienda a la gente.
Eso cambió.
Sí.
Ha habido un cambio rotundo, sí, porque sí, se hacían las movilizaciones y nadie lo atendía. Y a partir de un tiempo a esta parte comenzaron a atenderlo. Es decir, el propio fiscal salió a explicarle a los familiares o al abogado que representa a la familia cómo viene la causa. Eso es un cambio que lo han analizado desde el Superior Tribunal de Justicia. ¿Por qué vinieron esos cambios? Que me parece positivo.
Nosotros, ¿no? O sea, el cambio que buscamos es el Poder Judicial no cierra las puertas para a la gente. Uh-huh. O sea, cierra la puerta a la posibilidad de que te rompan algo que sí, es claro, un demanda. Uh-huh. Que la gente vaya a plantear cuál es su necesidad es nuestra función, nosotros tenemos que darle el servicio.
Claro.
Si hay una queja, tenemos que escucharlo. La queja en una investigación judicial va a ir hacia el fiscal y que el fiscal le conteste me parece perfecto, lo que hicieron ayer, perfecto. Si me dice no tengo medio para buscar un abogado para constituirme en querellante, me parece perfecto que la defensoría también lo atienda. Uh-huh. Y si existe una medida de carátula, como planteaban el otro día en una marcha de femicidio y uh-huh, demás, también que sea el juez que diga, no cómo va a resolver, sino cómo sigue el trámite, claro, cómo tiene que actuar para uh-huh, hacer valer su derecho. Uh-huh. Porque acá lo que se trata es de que todos estemos en condiciones de hacer valer nuestro derecho y que nuestras quejas no se trasunten únicamente en movilizaciones, sino en hechos reales, porque la movilización en sí misma no le sirve. Lo que le sirve es cómo actúo dentro del proceso, dentro del sistema, para lograr lo que yo creo que es justo. Y si es justo, lograrlo.
Lo otro que también da una suerte de cambio bastante importante es que la justicia vuelva al barrio. Un programa que se había implementado en su momento y que ahora se ha retomado. Parece interesante esto porque, bueno, es acercarle la justicia al vecino, ¿no?
Eso fue uno de los programas que en Acceso a la Justicia en el país se ha tomado como ejemplo. Uh-huh. Nació por una idea de la doctora Susana Medina. Uh-huh. Marisa Paira, que hoy está en el CONAF, era quien acompañaba esto.
Claro.
Y también los intendentes de Paraná, uh-huh, que han acompañado Justicia va a los barrios. Uh-huh. Junto ahora llevando la defensoría, llevando la fiscalía, uh-huh, la gente tiene posibilidad en su barrio de expresar lo que a veces no está posibilitado de expresar. Uh-huh. Y a su vez mostrarle de que nosotros somos servidores públicos, o sea, nosotros cumplimos una función, un servicio de justicia, y por ese servicio de justicia nos pagan con fondos públicos y debemos cumplirle. O sea, esta es la realidad, ¿no?
Ese es el perfil que digamos se le quiere imprimir, que la justicia empiece realmente a atender mano a mano al vecino.
Por supuesto, ese es el perfil que siempre buscamos, o sea, uh-huh, consideramos de que somos.
No, pero no lo tenía ese perfil. ¿Eh? Disculpe, doctor, pero no, me parece que no tenía ese perfil de atender mano a mano como se quiere hacer ahora, esto de las movilizaciones, que vaya un fiscal y los atienda, esto que la justicia vaya a distintos barrios. Parece que hay un cambio.
Y tal vez se va aprendiendo uh-huh, de que la justicia, uh-huh, de que la justicia no es una isla, y la justicia es un servicio de la comunidad, y formamos parte de la comunidad y con distintos con distintas funciones, como uh-huh, tienen los legisladores, como tiene el ejecutivo, como tenemos nosotros la justicia, y como uh-huh, tiene el contribuyente entrerriano.
Uh-huh. ¿Le gusta haberse introducido en el mundo de la justicia y haber dejado la política?
Sí.
¿Sí?
Ahora sí.
Ahora sí.
A 12 años y medio, sí.
Pero al comienzo le costó.
Se habituó. Sí.
Sí.
Sí, porque tiene otra mecánica, otra. Ese de querer entrometerte en cosas que en la justicia no se entromete, de opinar sobre lo que en la justicia no se debe opinar, y sobre todo cuando uno está identificado con una ideología,
claro,
es difícil que alguien de afuera que tenga conocimiento no lo vincule con la ideología de uno, uh-huh, al accionar de uno.
¿Le ha pasado eso?
¿Eh?
¿Le ha pasado que algún dirigente opositor te lo quiera siempre vincular en función del antecedente?
No.
No.
No, no. En algún momento sí, pero también hice mérito, ¿eh?
No, no, por eso digo, pero digamos, ahora se ha dejado de lado ese aspecto.
Sí, sí, ya.
Me parece que un aspecto.
Ya hace bastantes años.
Ya está perimido también, ¿no? Porque.
Sí, sí.
¿Cuál es el problema que alguien tenga una ideología particular o partidaria, ¿no? Mientras el fallo no afecte, digamos, o no se interponga ese interés, ¿no?
Ahora ya creo que ha pasado y que lo hemos demostrado, de que no resolvemos por, claro, por las ideologías.
Totalmente.
En realidad somos...
Le quiero hacer una última consulta. ¿Cómo se lleva con el Ejecutivo?
Bien. No, con los otros poderes también. Uh-huh. Y con la bancada de ambos poderes trabajamos... con tanto de Cambiemos como del Frente para la Victoria, en forma fluida. O sea, no, con las presidentes de Junta de Gobierno, tanto sea vecinal, el Poder Judicial funciona perfecto. O sea, no tenemos ningún tipo de problema.
Claudio, Virginia.
Virginia, vos primero.
No, no, pues ya que le preguntaba cómo se llevaba con los otros poderes, cómo se llevaba con los trabajadores del Poder Judicial.
Bien.
¿Cómo es la relación? Sé que desde que usted llegó, por ahí se puso estricto con el tema de los horarios, con un ordenamiento dentro del servicio de la justicia.
¿Viste que cuando una vez que se ordena ya está? Bueno, ya está.
Al principio,
está perfecto.
Malestar.
Está perfecto. Hoy estamos perfectos.
¿Hay más empleados de los que necesita el Superior Tribunal, en general, en toda la provincia?
Cuando terminen de implementarse todos estos cambios, te podría llegar a decir. Tal vez nos falten en algunos lugares y nos sobren en algunos lugares. Lo cierto es que por ahí nos faltan cargos porque se crean juzgados de paz o u otro tipo de organismos, y los legisladores no tienen en cuenta la cantidad de gente que se necesita en ese organismo para hacerlo funcionar. Pero en líneas generales, creo, si me preguntás, ¿te falta o te sobra? No te puedo asegurar. Lo que sí, que estamos en una medición constante de carga de trabajo y personal, y dentro de eso es muy difícil en una provincia donde es muy disímil. Si vos tomás federal, no es lo mismo que federación.
Claro.
Está cerca de Concordia, pero si decís qué morgue ocupábamos en Concordia, ocupamos la de federal. ¿Y por qué ocupamos la de federal? Porque la hicieron mejor en federal. Es una provincia que tiene bastante rareza y bastante disimilitudes. Entonces, ¿por qué vamos a fortalecer más el sistema médico en federal que en otro? Y porque en federal tenemos este servicio que no lo tenemos en otro lado, pero la cantidad de habitantes no te da. Son muchas variables en las cuales influye esto del número de empleados. Pero dentro de eso, estamos en determinarlo para reubicarlo. Igual te digo que son 2.320 empleados que tiene el Poder Judicial de la provincia.
Tenemos que ir a las noticias. ¿Se imagina resolviendo River Boca? ¿Qué hacemos? ¿Jugamos el partido?
Si falla usted, ¿qué
será? Yo te voy a decir.
Antes que nada, aclare si es hincha de uno o
no.
No,
tiene por qué.
Tiene que ser imparcial.
No tiene por qué aclararlo,
no,
señor.
No.
¿Tiene por qué?
Yo soy de San Lorenzo.
Ah, está bien. Listo. Ahora
imparcial.
Muy bien. Te voy a decir, la carrera de auto se define con la bandera de cuadro.
Listo.
El partido de fútbol con goles.
Sí, bueno, hay que jugar, sí. Muy bien. Víctor no está de acuerdo.
Víctor no está de acuerdo. No digan eso. Doctor Emilio Castellón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Espero que se repita.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta cualquier momento. El presidente del Superior Tribunal de Justicia ha estado con nosotros, el doctor Emilio Castellón, a las 8 de la mañana, 31 minutos.